buenas noches. Bienvenidos al Hilo Negro. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la serie documental titulada El PRI, Crónica del Fin. Una extraordinaria narración analítica del auge y la decadencia del PRI que sin duda marcó la vida política de México. Estos documentales dirigidos por la periodista y politóloga Denise Merker, un trabajo audiovisual que implicó procesar cerca de 3.900 horas de imágenes de archivos históricos, de los cuales solo 1.694 horas estaban digitalizadas. Un trabajo inmenso. Además de analizar 130 horas de entrevistas exclusivas con actores políticos, observadores y académicos. Se trata pues de un trabajo arduo, un esfuerzo importante que duró cerca de 35 meses. Denise Merker es una respetada periodista mexicana. Su trayectoria se ha distinguido por un enfoque analítico, crítico y académico. Tiene licenciatura por la Universidad de Lovaina, Bélgica, y doctorado en instituciones políticas comparadas por la Universidad de la Sorbona de París. Le invito a ver la siguiente cápsula donde hacemos un breve sinopsis de esta serie documental que consta de 5 capítulos, titulada, como ya lo dijimos, El PRI, crónica final, aquí, en El Hilo Negro.
Bajo la mirada crítica de la periodista Denise Merker, el documental PRI, crónica del fin, recorre medio siglo de historia política en México, narrando el ascenso, las fracturas y la caída del Partido Revolucionario Institucional. A lo largo de 5 episodios de una hora, se adentra en los momentos clave que marcaron el destino de un partido que dominó la vida pública durante décadas. Capítulo 1. La fisura. 1975-1982. El punto de partida del documental es el 68 y la crisis estudiantil, para centrarse en José López Portillo, sus excesos, frivolidad y corrupción. Capítulo 2. La fractura. 1986-1992. Miguel de la Madrid aboga por moralizar la vida pública y, ante la crisis económica y terremotos, introduce los sectores tecnócratas al poder. Escisión en el PRI. Surge la corriente democrática de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Capítulo 3. La implosión. 1988-1994. Elecciones dudosas en el 88. Búsqueda de legitimidad y la introducción de programas sociales como Solidaridad. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levanta en armas. Los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Macié enturbian al partido. Capítulo 4. El colapso. 1994-2000. La caída del PRI tras décadas en el poder, marcada por la crisis del 94 y el crecimiento de la oposición, culmina cuando el PAN logra la presidencia, dando inicio a una nueva etapa política en México. Capítulo 5. El regreso y la parodia. 2012-2018. El PRI regresa al poder con Peña Nieto, un gran candidato, pero un presidente desacertado. Su caída y los escándalos que marcaron su última etapa, desde la corrupción por la Casa Blanca hasta Ayotzinapa, favorecen el surgimiento vertiginoso de Morena como nueva fuerza política en México.
Denise Merker, es un honor tenerte aquí en este espacio del Hilo Negro y agradezco mucho tu valiosa presencia para hablar sobre un tema tan importante como es esta serie de documentales que tú has producido. La primera pregunta es, es inmediata, es obvia. ¿Por qué este título tan provocador y tan sugerente? El PRI, crónica del fin.
Mira, la verdad, no creas que llegué a ese título de entrada. El objetivo, en realidad, iniciaba justamente con el Estado de México, porque iniciamos poco antes de las elecciones para gobernador del 2023 en el Estado de México. Había se disputaban dos gubernaturas, tú lo recordarás. Era la de Coahuila y era la del Estado de México. El PRI había venido perdiendo muchísimas gubernaturas y en ese momento, o previo a ese proceso electoral, pues en una plática entre todos los reporteros y nosotros ahí en la redacción, platicábamos y yo les decía, a mí me parece que la última gran batalla que el PRI tiene o que podría dar es el Estado de México, que es un estado emblemático del priismo. Es, bueno, por supuesto, el grupo Atlacomulco, pero va más allá de eso. Algo que ustedes saben, que hay todo un tipo, o se había dado todo un tipo de priista del Estado de México, que eran, pues, que tenían formas de hacer política muy relacionadas con casi la diplomacia, con mucha mano izquierda, pero además con un poder real muy importante en un estado que, como todos sabemos, pues tiene una población que lo vuelve, digamos, uno de los estados más importantes del país. Entonces, ¿qué es lo que yo anticipaba? Una mega movilización priista para mantener la joya de la corona que les quedaba. De ahí surgió la idea de hacer esto, y en realidad fue hasta el final, cuando ya vimos los resultados, que me di cuenta que lo que estábamos haciendo era una crónica del fin de ese partido y sobre todo de ese régimen.
Félix, ¿por qué el Estado de México te inspira para hacer esta serie documental? Yo recuerdo una entrevista que tuviste con Javier Risco donde planteabas que originalmente pensaste que el PRI en la última elección iba a ir con todo, sobre todo por lo que representaba el PRI en el Estado de México. Y no fue así. Se quebró. Algo se rompió. ¿Qué fue lo que se rompió, Denis?
Pues era que la hipótesis inicial que iba a ser la de que se iba a volcar el PRI para mantener la joya de la corona, me impresionó que no fueran capaces de hacerlo. Ya no digas tú de ganar, que bueno, no, de organizarse entre ellos. Empieza esa campaña y muy rápidamente, desde la disputa por quién va a ser el candidato, o más bien por quién va a ser la candidata, viene una batalla entre el entonces gobernador del Mazo y el presidente del partido. Y en esa batalla empieza ya a verse que hay cosas rotas dentro del PRI que no tienen remedio y que ni siquiera la disputa o que estén disputas la joya de la corona es capaz de juntarlos, y que incluso la presencia de priistas muy conciliadores históricamente como Beatriz Paredes, etcétera, no logra juntar, no logra pues conseguir lo que se conseguía antes, básicamente, que era que por muy ruda que hubiera estado la batalla por definir al candidato, después lograban ir juntos. Mientras la candidata a mí me pareció que era muy buena. Mi equipo siguió a Alejandra del Moral toda la campaña. Vimos cómo trabajó, las ganas que le echó. Y la verdad es que no era una mala candidata, pero no contó con una parte del PRI fundamental, nada menos y nada más que la dirigencia nacional. Y pues ahí ya te está diciendo todo, digamos, ya ahí veíamos lo que estaba pasando, que era, no, el PRI no se iba a juntar para defender eso, el PRI ya estaba irremediablemente roto internamente.
Denis, en tu documental, que son 5 capítulos, pues nos llevas por 50 años en la historia moderna, reciente del país, cuyo eje es precisamente el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, en sus diferentes versiones. Y vamos desde el 68, pasamos por López Portillo con sus corruptelas, por la crisis que se da con el asesinato de Colosio, un presidente Cedillo que no está totalmente identificado con el partido, vaya hasta Enrique Peña Nieto. De todas estas generaciones, 50 años, ¿cuáles crees que sean los factores más relevantes para poder entender esta crisis del partido del PRI, del Partido Revolucionario Institucional?
Digamos que es toda una sucesión, y por eso habíamos empezado con mucho menos capítulos con los que terminamos, porque es una historia de varias rupturas, de varias oportunidades. Mira, la última oportunidad que nosotros detectamos, que yo detecté, del PRI para verse recompuesto, la verdad fue Colosio, por esta cosa de que conjuntaba en el mismo personaje un conocimiento real del partido, como lo que llaman hoy trabajo de territorio, una visión más popular, pero al mismo tiempo alguien que podía muy fácilmente hablar con los neoliberales o los técnicos. Pero en realidad, digamos, el momento en que el PRI ya se rompe definitivamente, sí creo que es en el caso de Zedillo, porque pierde completamente su base popular o la relación que tenía y que sí tenía. El PRI, evidentemente, surgido después de la Revolución, tuvo durante muchísimos años, por no decir décadas, una comunicación real con las bases del país a través de la CNC, de la Confederación de Trabajadores de México. Había una participación popular importante. Pero a partir de los 80 y después de lo que el propio José López Portillo dijo, que era el último presidente de la Revolución. Lo que quería decir era que era el último, digamos, de la visión estatista de desarrollo y con una visión más popular. La llegada del neoliberalismo o del liberalismo de los años 80 con Thatcher y con Reagan y obviamente los cambios en México con De la Madrid primero, más o menos, pero luego con Salinas, digamos que crea una distancia muy importante a partir de 1994 ya con las bases del PRI, y entonces creo que ahí pierde legitimidad completamente el partido, capacidad de movilización, se divide internamente, y me parece que ese es el último golpe que le dan al PRI y por el cual es derrotado en 97 primero y después en 2000.
Tienes razón, Denise. El Colosio pues encabeza todos estos programas sociales. Solidaridad se le llamó en ese momento y efectivamente había una base social importante. Pero déjame rescatar una expresión de Dulce María Sauri, quien dice que el verdadero problema es que México cambia y que el PRI no se da cuenta de que la sociedad mexicana estaba ya en otro momento. ¿Cuál es tu reacción frente a este planteamiento de Dulce María Sauri?
Pues mira, déjame decirte que Dulce María Sauri me parece de las participantes del documental de las más claras, que tiene una visión, que se ve que ha pensado mucho, siendo ella la presidenta del partido cuando la derrota del 2000, ha pensado mucho en lo que pasó. Y por supuesto que tiene razón en muchos sentidos. Bueno, por supuesto está también el tema de las crisis económicas, que algunas provocadas por el PRI, otras externas, también no le ayudaron. Pero lo que dice Dulce María es cierto, que es, y déjame hacer el símil con la Unión Soviética, se puede hacer la famosa apertura económica sin al mismo tiempo hacerle la apertura política, es decir, aquella perestroika sin glasnost. Y creo que Carlos Salinas, que creo que es el momento más importante ahí, porque es, por una parte, da ese giro hacia la alianza con los Estados Unidos, la apertura comercial, da un giro muy importante. Pero tiene una política de relación con, digamos, con México, con el país, a través de Solidaridad, que, por cierto, es un programa pensado por maoístas que venían del Partido del Trabajo y que le da esa vinculación. Es un programa muy, muy exitoso. Entonces sí tenía esa base social y tenía esa apertura. ¿Qué es lo que no hizo? Lo que no hizo fue abrirse a mucho mayor transparencia, abrir la competencia política, escuchar a los otros, se quedará aquella frase de ni los veo ni los oigo al PRD, esa intransigencia y autoritarismo con el que encaró a Cuauhtémoc Cárdenas y su movimiento. ¿Sabes? Esa parte de no haber entendido que una parte significativa del país era una clase media, urbana, educada, y que esperaba se le abrieran cauces de participación, eso no lo hizo. Y entonces cuando viene la tragedia, las tragedias del 94, todo eso se articula por fuera del PRI y lo lleva a la derrota del 2000.
Denise, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa? Estamos conversando con Denise Merker aquí en El Hilo Negro sobre una serie de documentales, 5 capítulos, que se llama El PRI. La crónica de sí. Una pausa, Hilo Negro, regresamos en un momento.
Canta está de vuelta. En 2026 regresa el mayor concurso binacional que festeja el orgullo de ser jóvenes mexicanas y mexicanos, aquí y en Estados Unidos. Somos una generación que suena diferente, que compone nuevas narrativas y fusiona la tradición y la modernidad del regional mexicano, que canta con orgullo y por la paz. Si tienes entre 18 y 29 años, eres solista o tienes un dúo o agrupación, entra a mexicocanta.gov.mx y revisa las bases. La convocatoria estará abierta hasta el 10 de junio. Comparte tu talento y tu amor por México. Gobierno de México.
En Sin Escape también se está en constante transformación. Nuestra querida Regis, que estará cada semana con nosotros en Sin Escape. Bienvenida, querida Regina.
Muchísimas gracias, Rolas. Estoy súper emocionada de estar con ustedes acá en el DEPA.
¿Quieren saber de qué se trata?
Domingo, 20:30 horas, 34.2, Televisión Mexiquense. Este año ya se construyen 400,000 viviendas para el bienestar.
Lo que más me emociona de vivir aquí es poder ver desarrollarse a mis hijos.
Mi casa del bienestar es amplia, muy bien iluminada y hecha con los mejores materiales.
Las personas de bienestar son muy accesibles, no son groseras.
Nos fueron llevando de la mano prácticamente.
Tu hogar, tu derecho, tu bienestar. Infórmate en viviendabienestar.gob.mx. Tu hogar es un derecho. Gobierno de México.
Personas conocidas o familiares en el extranjero, diles que así tramitan su INE. Entran a la página o llaman para hacer una cita.
Preparan sus documentos, ubican su consulado, hacen la cita y consultan el estatus.
Y para confirmar que sí la recibieron,
nada más llaman para avisar o entran a votoextranjero.mx.
Pueden consultar toda la información para este trámite en votoextranjero.mx. Mi INE es mi voz en México. INE.
Bienvenidos a una edición más de Nuevo Mundo.
El mundo cambia día a día y sus decisiones repercuten en nuestra vida cotidiana. Nuevo Mundo es el espacio que analiza con rigor y claridad los acontecimientos internacionales que marcan nuestra época. Nuevo Mundo, lunes, 19:30 horas, 34.2, Televisión Mexiquense.
Este programa es clasificación A, apto para todo público.
Regresamos al Hilo Negro, estamos conversando con Denise Merker sobre su serie de documentales con este título provocador, Crónica del Fin, Pre-Crónica del Fin. Denise, Enrique Peña Nieto, vamos a la parte más mexiquense. Enrique Peña Nieto, uno de tus invitados, dijo, no estaba preparado suficientemente mental, emocional ni académicamente, contundente. Pero también el Elbester Gordillo, en una de las participaciones, fue más categórica y dijo que el principal lastre de Enrique Peña Nieto era precisamente Enrique Peña Nieto. Empieza muy bien, empieza fuerte, ¿no? Haciendo alianzas, haciendo cambios constitucionales, pero después se desmorona. Se desmorona con los escándalos de la Casa Blanca, Ayotzinapa, y después también, sobre todo, declaraciones desastrosas como esta de que la corrupción era un fenómeno cultural. ¿Cuál es tu opinión sobre Enrique Peña Nieto?
Fíjate que la presidencia, pues solo puedo pensarla en México, es compleja, como es un trabajo terriblemente complejo, que implica además tener una capacidad de asumir las críticas, que son inevitables porque vivimos en una sociedad en donde las personas piensan distinto. La primera vez que vi a un presidente sentirse abrumado por la crítica y tomar distancia de su función fue a Vicente Fox. Vicente Fox, si tú lo recuerdas, empezó muy rápidamente a no estar tolerando las críticas. Y sus cercanos incluso empezaron a decir que la prensa estaba actuando como en la época de Madero, en donde criticaron tanto a Madero que provocaron de alguna manera después ese golpe artero que llevó a la muerte de Madero y de Pino Suárez, que eran el padre de la democracia. Y Fox se identificaba, y me acuerdo que, y lo que hizo también fue retraerse, si lo recuerdas. Creo que en el caso de casi todos los presidentes, o de varios presidentes, en el momento en que llega esos errores, porque Penny estaba muy contento y iba muy bien, y se hablaba el Mexican Moment y de todas las revistas internacionales, nos recibió a un grupo de periodistas después de que terminó el primer año, un poco más del año, en Palacio Nacional, donde le hicimos una pregunta, nos dijo, lo voy a hacer cada año, este ejercicio, ¿no? Pero era porque se sentía bien, y entonces le pudimos hacer preguntas sobre corrupción, sobre muchísimos temas, ahí fue cuando salió con el tema de que la corrupción era un asunto cultural. Nunca lo volvimos a ver en una entrevista colectiva, porque después vino la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, que fue muy mal manejada, y dos meses después el escándalo en la Casa Blanca, y de esos dos eventos ellos ya nunca se reponen, y empiezan a gobernar sin contacto con la prensa, sin contacto, en fin, con nadie. Ahora que uno tiene a la presidenta todos los días diciendo cosas, hay una forma de seguir lo que está ocurriendo que me cuesta trabajo recordar el momento en que todo lo que hacíamos de noticias, incluso en el noticiero, que queríamos tener una visión desde el Estado, no teníamos interlocutores. Nadie consideraba necesario salir a dar explicaciones. Se retrajo completamente y dejó de interactuar con la sociedad.
Entonces, Denise, si entiendo bien, Enrique Peña Nieto fue una excepción.
Cuando dicen que él viene del Estado de México, también se refieren a otra cosa, que es esa cultura sofisticada de la política que se atribuye al Estado de México y que de hecho viene de un exgobernador cuyo nombre ahorita no encuentro, que fue diplomático y después llegó a ser gobernador y que generó toda una cultura como muy civil, como muy delicada de hacer las cosas, desde luego muy contraria, digamos, a la que puede tener hoy Alejandro Moreno, que es esta cosa mucho más vulgar, una cosa como muy elegante. Pero esa elegancia del Estado de México venía acompañada también de las frases que todos le conocemos a Hank, de un pobre político, ¿cómo es? Un político pobre es un pobre político. ¿Y qué significaba? Que también hay una herencia dentro del PRI mexiquense de los políticos que hacen negocios y les va muy bien y que es parte de hacer política. A eso se refieren en el documental cuando dicen que fue una sorpresa para Enrique Peña Nieto que de repente le vieran tan mal que él le pedía a la empresa con la que le había dado contratos en el Estado de México y que iba a hacer el tren a Querétaro, pues que al mismo tiempo se encargara de la casa de su esposa y que la construyera, porque le parecía un manejo común de lo político. Y la reacción brutal y nuevamente el mal manejo le van haciendo una losa pesadísima que él no encuentra ya nunca la manera de salir de ahí.
Denise, ya estamos entrando en la recta final. Una primera pregunta es, en tu documental, el jefe Diego hace una declaración muy ocurrente, pero muy propia y muy presente en la discusión actual en la vida política del país. Y es, el PRI no va a desaparecer, el PRI cambia de color la casaca, es decir, la casaca tricolor la cambia por una casaca guinda. ¿Cuál es tu reacción?
Sí, primero déjame decirte que la entrevista con Diego fue una de las primeras que hice, y al final cuando, tú sabes cómo, bueno, todo México sabe cómo es Diego Fernández de Ceballos, que es muy ocurrente, y de repente me hace así, me dice... Le digo, el PRI ha muerto, yo muy seria, porque estaba empezando a entender que a lo mejor iba mucho más allá del Estado de México el asunto, y me dice, mira, Denise, solo se cambiaron esta chaquetita, se quitaron la chaquetita tricolor y se pusieron la guinda. Yo creo que efectivamente hay una parte de eso que está viva actualmente, y muy viva, y que tiene, no solo no solo en Morena, en el PAN, o sea, es una cultura política nacional que está presente en todos los partidos y que hoy en el partido, que nuevamente pues es muy dominante, está muy presente por las alianzas que hicieron y por el ambiente en el que han crecido prácticamente todos, que ha sido la perpetuación de esa cultura, como decía López Obrador, de la gandalle, del político que es electo en un lugar cualquiera del país y en pocos años llega a México y está con una casota en una de las colonias más ricas. Va a haber, o sea, sí hay un peligro claramente de que todo eso simplemente se reconstituya con otro nombre, aunque creo que hay partes de Morena también sólidas que se plantean un cambio de la cultura política. Vamos a ver quién gana.
Finalmente, Denise Merkel, y agradeciendo tu presencia nuevamente aquí en El Hilo Negro, quisiera hacerte la pregunta sobre el PRI de Alito Moreno. ¿El PRI de Alito Moreno tiene futuro o tu pronóstico para el 2027?
Yo creo que el PRI ya desapareció como un partido que contiende realmente por el poder. Quedarán algunos espacios, está Coahuila, desde luego hay lugares donde todavía liderazgos genuinos locales lo mantienen, pero si tú me dices que yo creo que el PRI va a volver a contender por la política nacional, te diría que no. Eso no quiere decir que el PRI en su totalidad haya muerto, porque la cultura priista está, como te decía yo, presente en todos los partidos políticos. Entonces, hay un PRI que murió, que es el PRI que accede al poder y al poder máximo, pero el otro está muy vivo y es una cultura. Y esa va a ser otra batalla que, como me decía hace poco Citlali Hernández, esa es una batalla que a lo mejor toma mucho más décadas de las que tomó sacar al PRI del poder.
Ese PRI dominante y hegemónico, como ha planteado Denise, ha muerto. Sin embargo, ha dejado un legado que impregna la actual cultura política de este país: presidencialismo, centralismo, etcétera. Podemos decir, muera ese viejo PRI y que viva la democracia. Muchas gracias por su presencia y le espero la próxima semana aquí en El Hilo Negro.